Es un gozo verlos y estudiar juntos la palabra de Dios, ¿no? Les invito a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a ver los versículos de hoy en un momento. Pero hoy terminamos nuestra serie de mensajes sobre esta carta a los Tesalonicenses. Y no sé ustedes, pero para mí ha sido una gran bendición estudiar esta carta con más profundidad y considerar cómo se aplica a nuestras vidas, a nuestra iglesia. Y aunque es una carta corta, hay mucho en esta carta, ¿no? Y en el pasaje de hoy, una vez más, vamos a ver a Pablo animando a los creyentes a seguir creciendo. Como hemos visto en otros sermones, Pablo los felicita por su fe y luego los desafía a seguir adelante. Esa es la naturaleza de la santificación. Nunca hay un momento en que decimos, bueno, ahora lo he logrado. He completado la santificación, ahora voy a tomar algunas vacaciones. No es así con la santificación. La santificación es un proceso que continúa hasta la muerte o hasta el regreso de Cristo. Y vemos ese proceso en esta carta en que Pablo desafía a los creyentes a seguir creciendo. Y lo que vemos en estos versículos de hoy son dos verdades que pueden parecer opuestas, pero que en realidad se afirman a lo largo de la Biblia. Uno es, crecer en santidad requiere esfuerzo de nuestra parte. Y dos, Dios es quien nos está santificando. Son dos verdades, ¿no? Pablo les da a los tesalonicenses formas en las que deben trabajar para crecer. Y luego ora para que Dios los santifica. A diferencia de nuestra salvación, donde Dios es quien nos salva y nos justifica, todo es por gracia, nada por obras, pero en la santificación se nos ordena trabajar y esforzarnos para crecer en la piedad, no porque todo depende de nosotros, sino porque Dios está obrando en nosotros para santificarnos. Él nos llama a la santidad, pero también es Él que obra en nosotros para darnos el deseo de buscar la santidad y las herramientas que necesitamos para crecer en piedad. Bueno, si vas a la playa y te metes en el agua, tenés que ser consciente de que a veces hay una corriente que, aunque no la reconozcas, puede hacer que te desvíes lentamente de un lado o otro o más profundo en el agua. Por eso a menudo los decimos a nuestros hijos que buscan una posición fija en la orilla para que de vez en cuando puedan mirar esa posición fija y saber si se han desviado o no. Y requiere esfuerzo para no ser movido por la corriente. ¿Se entiende? El mundo en que nosotros vivimos es como esa corriente. Si no tenemos una posición fija a la que podemos seguir mirando, esa corriente hará que nos alejemos de la santidad. No nos desviamos naturalmente hacia la santidad. Naturalmente nos alejemos de la santidad. Tenemos que poner nuestros ojos constantemente en Dios y en su palabra para asegurarnos de que realmente estamos buscando la santidad, para estar seguros de que estamos caminando en la santificación. Al mismo tiempo, confiamos en que Dios, en su soberanía y bondad, está obrando en nuestras vidas para santificarnos, a través de su palabra y a través de su iglesia y la comunión que tenemos en la iglesia. Él está cambiando nuestros deseos. nos está ayudando a través de su Espíritu en la batalla contra el pecado. Y eso es lo que vemos en este texto de hoy, que debemos buscar la santidad con diligencia, sabiendo y confiando en que Dios está obrando en nosotros para santificarnos. Entonces vamos a leer estos versículos, pero antes queremos orar. Entonces oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, escucharla, estudiarla y aplicarla a nuestras vidas. Pero te pedimos que tu Espíritu esté obrando en nosotros para que podamos entender. Ayúdanos, Señor. No tengo confianza en mis palabras, pero sí tengo confianza en tus palabras. Entonces, oramos que por medio de tu palabra cumplas tus propósitos en nosotros y en nuestra iglesia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Viven en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu. No desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno. Absténganse de toda forma de mal. Y que el mismo Dios de paz, los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Bueno, en los versículos 12 a 22, Pablo les da a los tesalonicenses formas en las que deben buscar la santidad. Y yo creo que podemos dividirlos según las relaciones. Es decir, en los versículos 12 y 13, tratan de cómo nos relacionamos con los líderes de la iglesia. Los versículos 14 y 15 tratan de cómo nos relacionamos los unos con otros. Y los versículos 16 a 22 tratan de nuestra relación con Dios. Así que, primero, Pablo dice, busquen la santidad en la forma en que se relacionan con sus líderes. Pablo llama a estos creyentes a respetar o reconocer a sus líderes y a tenerlos en alta estima. Y si bien Pablo no usa la palabra anciano o pastor, es lo que él describe, ¿no? Ellos son los que trabajan entre nosotros, los que nos dirigen y nos presiden, los que amonestan y trabajan entre la congregación. Eso es lo que hacen los ancianos, ¿no? Y entonces parte de su crecimiento en la piedad es que aprenden a respetar y estimar a sus pastores, dice Pablo a los tesalonicenses. Y fíjense por qué están llamados a respetarlos y tenerlos en alta estima. El versículo 13 dice, por causa de su título. No, por causa de su obra. un comentario, dice, ni su estatus ni su título, sino más bien su servicio entre los creyentes es lo que los separó para el ministerio. El verdadero liderazgo cristiano no es ostentación, sino sustancia. No interés propio, sino sacrificio propio. La responsabilidad de los ancianos es cuidar el rebaño de Dios, amonestar o corregir, y lo hacen a través del ministerio de la palabra y la oración. Debemos considerar las palabras de Pablo a los ancianos en Efesios, en el libro de Hechos, capítulo 20, donde Pablo dice eso a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. Entonces, a través del ministerio de la palabra, los ancianos son llamados a amonestar, cuidar, pastorear, estar alerta para proteger a la iglesia de aquellos que buscan destruirla. Y de nuevo, fíjense que Pablo les dije que tuvieran cuidado no solo de la congregación, sino de ellos mismos. Hay peligros dentro y fuera, dice Pablo. Los ancianos no buscan su propio beneficio, sino el beneficio de la iglesia. Y debido a este trabajo y amor, dice Pablo, debemos tenerlos en alta estima, respetarlos, reconocerlos. Una señal de que un cristiano está creciendo y madurando es su voluntad, su deseo de ser dirigido por ancianos piadosos y calificados. ¿Y cómo podemos reconocer y tener en alta estima a nuestros ancianos? Bueno, orando por ellos, al someterse a ellos, el autor de Hebreos dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Este pasaje nos da miedo como pastores, ¿no? Y dice, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. Podemos reconocerlos y tenerlos en alta estima por someternos a ellos y a su enseñanza y corrección, para que puedan velar por nuestras almas con alegría. Pero noten que esta no es una sumisión fría. En nuestro pasaje, en versículo 13, dice que los tengamos en alta estima con amor. El tema de amor ha sido un tema importante y repetido en esta carta. Y Pablo una y otra vez llama a los creyentes a amarse unos a otros. Lo están haciendo, háganlo más, dice. Abunden en amor los unos por los otros. Y ese mismo tema del amor también se aplica a la forma en que nos relacionamos con nuestros líderes en la iglesia. No es con una sumisión fría e impersonal, sino con un amoroso reconocimiento a su liderazgo y su trabajo entre nosotros. Pablo, al desafiar a los creyentes de Tesalónica a seguir creciendo en santidad, los llama a pensar en cómo se relacionan con sus ancianos. También los llama a considerar cómo se relacionan con los demás. Al final del versículo 13 dice, viven en paz. Luego sigue en versículo 14 con una serie de imperativos, todos relacionados con cómo debemos relacionarnos unos con otros. Amonesten a los indisciplinados o ociosos. Animen a los desalentados. Sostengan a los débiles. Sean pacientes. No devuelven mal por mal, sino que procuren lo bueno. Son 6 mandamientos diferentes que muestran a los creyentes cómo relacionarse unos con otros. Entonces, uno por uno. Primero dice, amonesten los indisciplinados. Tanto en esta carta como en la segunda a los Tesalonicenses, Pablo les recuerda su necesidad de trabajar. Deben trabajar con sus propias manos. Así que si alguien está ocioso, están llamados a ir a él en amor y amonestarlo, corregirlo. Y es interesante la tensión entre el final del versículo 13 y lo que los creyentes están llamados a hacer en el versículo 14. Vivir en paz con todos no significa dejar de amonestar con amor. Es fácil creer que para mantener la paz debemos simplemente ignorar el pecado entre nosotros. Eso simplemente no es cierto. Podemos taparlo por un tiempo, pero sí o sí va a salir y va a causar daño. Me hace pensar en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Entre algunas existía la idea de que si simplemente ignoraban lo que estaba haciendo Hitler y trataban de llevarse bien con él, podrían mantener la paz. Y por un momento funcionó, pero al final no hubo paz verdadera, solo una apariencia de paz. Es así en la iglesia, hermanos. Si fallamos en identificar y corregir el pecado porque queremos mantener la paz, tarde o temprano saldrá a la luz y causará más daño. Y no estamos hablando de caminar con una lupa tratando de encontrar cualquier falla que podamos para amonestar y corregir en otros, ¿no? Pero cuando hay una clara desobediencia a la palabra de Dios, lo más amoroso que podemos hacer es ir a ese hermano y amonestarlo. Hermanos, es nuestra responsabilidad amonestarnos unos a otros. En otra carta, Pablo llama a los creyentes a que se enseñen y amonesten unos a otros. Entonces, así como parte de la responsabilidad de los ancianos es amonestar, así es con todos nosotros. Tenemos la responsabilidad de amonestarnos unos a otros, para corregirse unos a otros, en amor, con humildad y con la meta de paz. También dice Pablo, animen a los desalentados. Y estos son miembros de la iglesia que debido a la persecución se desanimaron. O quizás se desanimaron por lo que leemos en el capítulo 4, que había tal expectativa de que Cristo regresaría, muchos de los creyentes no tenían categoría para alguien que moría como creyente. ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay esperanza para ellos? Entonces Pablo en capítulo 4 da una enseñanza clara sobre lo que les sucederá a los creyentes que han muerto antes del regreso de Cristo. Y les dice, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces acá al final de su carta parece que Pablo vuelve a esa idea. Animen a los desalentados. Recuérdenles la verdad de la palabra de Dios, la esperanza que tenemos. Y este es un mandato que es fácil de aplicar para nosotros. De hecho, todos estos son fáciles de aplicar porque la brecha entre esta carta y nosotros no es tan grande. Ellos son miembros de una iglesia y nosotros somos miembros de una iglesia, ¿no? Pablo está escribiendo y dice, también nosotros debemos animar a los desalentados. No es difícil, hermanos, encontrar personas desanimadas. Hay muchas. Una de las cosas hermosas de la Iglesia de Cristo es que nos tenemos unos a otros para animarnos en nuestros momentos de necesidad. Podemos recordarnos unos a otros las verdades de las Escrituras y aplicar esas verdades a nuestras vidas, incluso en los momentos de mayor desánimo. También Pablo dice, sostengan a los débiles. No sabemos exactamente a quién se refiere cuando dice débil. Podrían ser aquellos con conciencias débiles, como los de Corintio, ¿no? Que no pudieron comer carne. O podrían ser los débiles a causa de la persecución o la muerte de otros creyentes. Pero de todos modos, el llamado es para que otros creyentes los sostengan, para ayudarlos. No impacientarse con ellos y preguntarse, ¿cuándo vas a dejar de ser desanimado? ¿No? Sino sostenerlos. Pablo también dice que los creyentes maduros son pacientes unos con otros. Y sabemos que la paciencia es un fruto del Espíritu y es lo opuesto a lo que caracteriza muchas relaciones en el mundo de hoy. Pero en la iglesia hay personas desanimadas, débiles y indisciplinadas. Entonces, si vas a sobrevivir en la iglesia, vas a necesitar mucha paciencia, ¿no? Entender que todos nosotros estamos en este camino a la santificación, buscando crecer en la santidad. También Pablo dice, no devuelvan a otro mal por mal, procuren lo bueno. Bueno, sería fácil para los tesalonicenses querer pagar el mal que se les había hecho cuando fueron perseguidos por su fe. De hecho, esa es la respuesta natural en el mundo, ¿no? Cuando alguien nos hace algo mal, queremos pagarle de la misma manera o peor. De hecho, la mayoría de los abusadores fueron abusados. Pero eso no es el camino de Cristo. ¿Por qué? O mejor, ¿cómo? ¿Cómo podemos evitar la venganza devolviendo mal por mal? Bueno, primero, como vamos a ver en un momento, podemos evitar devolver mal por mal porque Dios nos está santificando. Él ha prometido presentarnos irreprensibles en la venida de Cristo. Segundo, hay una esperanza escatológica. De hecho, eso es lo que dice Pablo en su carta a los romanos cuando dice algo similar. Dice en Romanos 12, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sin den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, no tenemos que buscar venganza, no tenemos que devolver mal por mal, porque confiamos en la promesa de Dios de que un día vengará todo mal. Ningún mal escapará a su castigo. Y hermanos, eso realmente nos da esperanza. Todo mal será castigado. Y confiar en la justicia de Dios nos permite no tener que buscar venganza cuando alguien nos hace daño. Ya sea otro creyente o alguien fuera de la iglesia. En lugar de venganza, dice Pablo, procuren siempre lo bueno los unos para con los otros. Y esto solo puede pasar si estamos todos nosotros buscando la santidad. Si estamos orando unos por otros, amándonos unos a otros, animándonos unos a otros, amonestándonos unos a otros. Y a esto Cristo nos ha llamado. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Finalmente, Pablo dice, busquen la santidad en la forma en que se relacionen con Dios. Bueno, por supuesto, la forma en que nos relacionamos con Dios afecta la forma en que nos relacionamos con los demás. Pero con estos mandamientos, Pablo está hablando de hábitos que caracterizan nuestra relación con Dios. Él anima a los creyentes de que estén siempre gozosos, que oren sin cesar y que den gracias en todo momento. Es decir, que los llama a una perseverancia o constancia en estas cosas. Primero, siempre gozosos, dice. El tema de gozo es uno que hemos visto antes en esta carta. En el capítulo 1, Pablo dice que ellos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser? Mucha tribulación, pero con gozo. Entonces, no es un gozo superficial. Esto no es un gozo que solo tenés si todo en tu vida está perfecto. En cambio, es un gozo que tenés incluso en medio de la tribulación y la dificultad. Pablo no los está llamando a negar su lucha, que es real y difícil, sino solo a recordar que Dios, a través de su Espíritu, tiene el poder de traer esperanza y gozo incluso en las situaciones difíciles. Deben mantener esta gozosa esperanza en todas las circunstancias. Es lo mismo con la oración, dice Pablo. Oren sin cesar. Tal vez acá es un momento en el que nos gustaría tener una conversación con Pablo y preguntarle qué significa orar sin cesar, ¿no? Bueno, sabemos que el mismo Pablo no oraba literalmente en todo momento. Escribió estas cartas, durmió, trabajó, ¿no? Así que no es una oración literal con los ojos cerrados en todo momento. Lo que él quiere decir acá es una actitud de oración en todo momento. Que en cualquier momento de mi propia alma puedo hablar con Dios. Sucede en las cartas de Pablo. Él está escribiendo y de repente ora. Está dando mandamientos y de repente ora, ¿no? Pasa acá en capítulo 3 y acá en capítulo 5. Está escribiendo y de repente ora, ¿no? Entonces, podemos empezar a pensar que las oraciones tienen que ser muy formales. Pero lo que Pablo nos está llamando a hacer es simplemente tener una conversación continua con Dios. Ciertamente es bueno tener tiempos más largos de oración enfocada, pero a veces las mejores oraciones son las que ofrecemos en una necesidad honesta. A veces suena mi teléfono y yo sé que va a ser una conversación difícil y simplemente oro, Dios, ayúdame. Dame sabiduría. De hecho, es la oración que más hago, ¿no? Dios, ayúdame. Nunca he conocido a una persona que diga que ora lo suficiente. No, mi vida de oración está perfecto. Gracias por preguntar. No. Siempre podemos orar más. Y Pablo acá nos llama a orar en todo momento, tener esta actitud de oración. Un pastor, J.B. Lightfoot, dice, no es en el mover de los labios, sino en la elevación del corazón a Dios que consiste la esencia de la oración. Bueno, finalmente dice, den gracias en todo momento. Una vez más, esta carta no fue escrita de forma aislada o para un grupo cuyas vidas eran perfectas. donde había abundancia, salud, riqueza, felicidad. No, esas eran personas que habían sufrido. Entonces, este llamado a dar gracias en todas las circunstancias no significa dar gracias porque todo va muy bien. Es un llamado a la gratitud a Dios a pesar de las circunstancias. Luego dice, esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ustedes, gozándose siempre, orando sin cesar y dando gracias en toda circunstancia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Si estás acá esta mañana y dirías que no sos cristiano, o tal vez sos nuevo en entender de qué se trata la vida cristiana, entonces, para vos, esta idea de regocijarse o dar gracias en toda circunstancia puede suena rara o quizás insincero, no, como no es real. Por eso es importante que entiendas que el poder de regocijarnos en todo momento viene de nuestra creencia en el Evangelio de Cristo. Cada uno de nosotros era un pecador que merecía la ira de Dios. Estábamos sin esperanza. Quizás a veces sabiendo que éramos pecadores, pero incapaces de salir de este ciclo de pecado. Pero Dios, en su misericordia, abrió nuestros ojos para ver la verdad de su Evangelio, que Jesucristo, a través de su vida perfecta y muerte sacrificial, nos sacó de este ciclo. Él murió por nuestros pecados, lo que significa que podemos tener verdadero perdón y verdadera esperanza. Y así, el mandamiento de regocijarnos siempre no es imposible cuando recordamos la verdad del Evangelio. Éramos pecadores, merecedores de la muerte eterna. Y ahora en Cristo tenemos esperanza. Incluso en los peores momentos podemos regocijarnos en nuestra salvación en Cristo. Podemos dar gracias por la esperanza que tenemos en Él. No es un regocijo fingido. Es un gozo que viene de poner los ojos en Cristo. Yo confieso que hay muchos días en que me despierto y no siento esta alegría o no quiero dar gracias en todo momento. Pero hace varios años yo leí un artículo que enumeraba 10 versículos que básicamente me golpean en la cara con el Evangelio, ¿no? Y comenzar mi día con uno o más de estos versículos me hace pensar en el Evangelio y me da gozo y gratitud. Me hace recordar por qué debo tener gratitud. Quiero compartir algunos. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegarán a ser ricos? Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, si estos versículos son verdades, ¿cómo no podemos dar gracia en todo momento? Si estás luchando por dar gracias, tal vez necesitas despertarte cada mañana y dejar que estos versículos te golpeen en la cara. Bueno, en los versículos 19 a 22, Pablo da algunas instrucciones más antes de orar y terminar su carta. Y probablemente podríamos dar otro sermón solamente sobre estos versículos y reflexionar sobre lo que significa apagar el espíritu o de qué tipo de profecías está hablando Pablo en estos versículos, pero recordemos el contexto, ¿no? Pablo está llamando a estos creyentes a la santidad y a la madurez. Y la madurez cristiana significa que examinamos lo que otros dicen, especialmente cuando dicen que están hablando por Dios. Sin duda, en el contexto de los tesalonicenses, había gente haciendo profecías sobre la segunda venida de Cristo. Sabemos que estaban muy preocupados con este tema, ¿no? Y Pablo dice, no rechacen todo lo que dicen, o sea, no apaguen el Espíritu, porque lo que están diciendo puede ser verdad. Recuerden que esta carta está escrita para una iglesia que no tenía una Biblia completa en este momento, ¿no? Entonces Pablo dice, no apaguen el Espíritu simplemente rechazando estas enseñanzas. En cambio, hay que examinarlo cuidadosamente. Examinarlo según la palabra de Dios que ya tienen. Y de alguna manera esto es cierto para nosotros hoy. ¿Cómo podemos probar o examinar la enseñanza de alguien? ¿No? Lo miramos y decimos, ¿esto está de acuerdo con la palabra de Dios o no? Hermanos, hay mucha gente con mucha enseñanza en el mundo. Si vas al internet, hay mucha enseñanza. Pero debemos probarlo todo, dice Pablo, según la palabra de Dios. Y de esa manera podemos retener lo que es bueno y abstenernos de lo que es malo. Bueno, finalmente vemos que Pablo dice, recuerden que Dios es fiel y que los santificará. Pablo ha dado estos mandamientos diciendo que esto es lo que es buscar la santidad, en la forma en que te relacionas con tus líderes, con unos con otros y con Dios y su palabra. Y una vez más, estos versículos están llenos de mandatos. Estos son imperativos. Y sabemos que para crecer en piedad se necesita esfuerzo. Pero al final de todo, dice Pablo, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Pablo ora para que Dios los santifique. ¿Por qué? Para que en la venida de Cristo, el evento que los tesalonicenses esperaban con mucha ansiedad, sean hallados irreprensibles, es decir, santificados y maduros. Y para que podamos estar seguros de que esto realmente va a pasar, Pablo conecta esta promesa con el carácter mismo de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos saber que Dios realmente nos santificará? Porque Él es fiel. Él es fiel. Seguramente lo hará, no hay duda. Pablo escribe en Romanos, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Va a ser fiel. En Filipenses, estoy convencido, dice Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios es fiel, Él lo hará. ¿Significa eso entonces que nos sentamos a beber tragos con sombrillitas dentro? No. Hacemos todo lo posible para buscar la santidad, para hacer morir el pecado en nuestras vidas. Hacemos todo lo posible para también, pero también descansamos y tenemos confianza en un Dios fiel. Él que nos llama es fiel, ciertamente lo hará. Hermanos, esto puede parecer una contradicción para algunos, pero así es como habla la Biblia. Nuestra creencia en la soberanía y el poder de Dios para santificarnos no significa que no buscamos la santidad. Y nuestra búsqueda de la santidad no significa que podemos jactarnos de los santos que somos. Porque incluso eso, incluso nuestra santificación, es un regalo de Dios. Debemos buscar la santidad con diligencia, sabiendo y confiando en que Dios está obrando en nosotros para santificarnos. Hermanos, fiel es aquel que nos llama, el cual también lo hará. Oramos. Padre Santo, gracias por la promesa que tenemos en tu palabra, que nos estás santificando. Gracias que tú eres fiel a tus promesas. Entonces, ayúdanos, danos el deseo de luchar y buscar la santidad, pero también danos confianza en ti y en tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.